Esto es Radio Mundo Real.
La consulta, Derecho Estancado, con José Leonardo Reyes, de la Confederación Campesina del Perú, Vía Campesina.
La necesidad de contar con la aprobación de las comunidades afectadas a la hora de concesionar territorios para megaproyectos, reconocida a nivel internacional, aún no se ha transformado en ley en el Perú.
Este tema es uno de los principales puntos de enfrentamiento entre los movimientos campesinos e indígenas con el gobierno de Ollanta Humala en el Perú, comentó a Radio Mundo Real en la quinta fiesta de las semillas criollas del movimiento de pequeños agricultores de Brasil, José Leonardo Reyes, dirigente de la Vía Campesina Perú.
En el diálogo efectuado en la ciudad de Anchieta, Reyes realiza un recorrido por la realidad económico-social-política del Perú y muestra cierta decepción por el incumplimiento por parte de la administración de Humala de algunos compromisos asumidos durante el periodo preelectoral.
Asimismo, denuncia la no retribución de tierras de propiedad comunal ancestral a los campesinos que, en época del neoliberal Alberto Fujimori, le fueran usurpadas.
A todo esto, cerca de 1.500 campesinas y campesinos de delegaciones de todo Brasil e internacionales participan del tercer Seminario Nacional de Formación Campesina. Este evento está siendo realizado en el municipio de Anchieta, en Santa Catarina, y continuará sus actividades hasta el próximo jueves 20.
Los objetivos centrales del seminario son profundizar las discusiones sobre el campesinado y la lucha en el campo, discutir acciones para el enfrentamiento al modelo de agricultura del agronegocio, el cual se manifiesta a través del latifundio, semillas transgénicas y agrotóxicos. Por otro lado, definir acciones que fortalezcan al campesinado y el modelo de producción campesina, la alianza campo-ciudad por la soberanía alimentaria. Asimismo, promover un espacio de intercambio de experiencias e integración, fortaleciendo así el movimiento a nivel nacional e internacional.
Nosotros allá en Perú, como Confederación Campesina, estamos buscando la unidad de todas las instituciones, las federaciones, para hacer un solo puño de unidad. Creo que ese es lo mejor, porque estando divididos no haríamos nada, y estando divididos en que el Estado quisiera dividirnos para poder así ellos administrar y hacer las entregas de las tierras o del agua, o de desaparecernos la diversidad que tenemos en nuestro territorio nacional, ¿no?
Uh-huh. Precisamente, a pocas semanas de ingresado el nuevo gobierno de Ollanta Humala, que contó de alguna manera con el respaldo de los movimientos campesinos, por lo menos frente a las otras opciones que había en el mapa político de tu país, decía, a pocas semanas se planteó el tema de los transgénicos y hubo una gran oposición donde participaron las organizaciones campesinas, también la parte gastronómica, por ejemplo, con mucha fuerza. ¿En qué quedó eso,
José? Bueno, en el gobierno que está Alan García, el Ejecutivo sacó una ley del ingreso transgénico, y justo el ministro de Agricultura era uno empresario de las semillas transgénicas.
Casualidad.
El caso que se tuvo, ¿no? Y que resulta que esto, nosotros, la Confederación Campesina, las federaciones agrarias que tenemos de todo el ámbito de nuestro país, nos reunimos y hacemos una protesta que esa ley no sea dada y no se apruebe, y el Ejecutivo, viendo la reacción de todas las confederaciones, instituciones, todos agrarios, de los pequeños agricultores, todo, se dio un retroceso atrás. Con la llegada ya el cambio de gobierno, usted lo ha dicho, nosotros apoyamos a Ollanta Humala, y como Confederación Campesina y como Federaciones Agrarias de parte de Lambayeque, nosotros nos comprometimos porque queríamos un cambio. Un cambio que él ofreció hacer de cerca, a trabajar con los pequeños agricultores, con los medianos agricultores, pero hasta el momento no estamos recibiendo ese apoyo. Al contrario, hoy prácticamente se piensa entregar las tierras a las grandes empresas transnacionales, como es la parte de la costa, que ahora lo acaban de decir también en la exposición el compañero de Venezuela. Ellos están llevando de paso a paso esto, porque en la costa la empresa Obrich, quien está haciendo el reservorio de que se anhelaba la tierra para la agua para los pequeños agricultores, cosa que ha cambiado ahora se está entregando a dos empresas que son grandes. ¿Y qué empresas más vendrá agrícolas a tomar posesión de la tierra. En Olmos se expropió a la comunidad campesina de Olmos 111 mil hectáreas que fue dado el tiempo de Fujimori, sin pagarle ningún centavo a la comunidad por la expropiación de esto.
¿Y qué argumentos se utiliza para esas expropiaciones?
Porque de esto diciendo que no tenía un título reconocido. Y nosotros, si nosotros miramos la historia de las comunidades campesinas e indígenas, tienen un título ancestral. Y ese título ancestral, cosa que en el tiempo de Fujimori no se le respetó, se expropió esto y ahora se está entregando áreas a concesiones a empresas grandes de... como tenemos el Grupo Gloria, tenemos el Grupo Romero, donde tienen 38 mil hectáreas que están ellos ahorita comprándose en venta. Se han vendido 30 mil, falta 8 mil hectáreas más que se van a entregar seguramente en los transcurso de estos días, de estos meses que vienen, ¿no?
Perdón, para aclarar, esas expropiaciones, ¿en qué etapa se dieron? ¿Recientemente o en la etapa de Fujimori?
En la etapa de Fujimori. Pues ya tiene sacando, el gobierno actual Ollanta dijo que iba
A restituir
eso y que el agua que iba a ser para estas áreas de regación iba a ser para los pequeños agricultores, pero cosa que ya no se ha hecho. Ahora, como él ha dicho, que todo ha encontrado ya firmado, él está actuando lo que dice. Entonces yo creo que si un gobierno dice así, ya no está viendo al pequeño agricultor, que no sabiendo que lo que estamos viendo en el ámbito de todos los países, en la pequeña agricultura es el sustento de los mercados locales, regionales y nacionales, porque las empresas transnacionales no están pensando en la pequeña, el estómago de los pequeños, de los pobres, sino es el negocio más grande de transportar en barcos o en aviones los productos que producen y prácticamente hacer el trascambio de otros países, traerlo lo más barato o traerlo, dijo ya, con un precio. ¿Por qué no sabiendo que los pequeños agricultores producimos la mejor alimentación? Si estamos hablando de una seguridad alimentaria, tenemos que pensar en la seguridad alimentaria desde los niños hasta los más ancianos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo en Perú desde el punto de vista de la ley de consulta que tú me decías que hay todo, que digamos es como el tema del momento, la famosa ley de consulta? Explícanos un poco de qué se trata la ley y cuáles son las posiciones.
Bueno, la ley de consultas se debatió en varias organizaciones, en varias regiones, en tiempo de Alan García. Pero Alan García sacó su propia ley del Ejecutivo, donde ellos ponían prácticamente no respetándose el convenio 169. Cuando en el transcurso,
¿qué significa eso? ¿Qué implica
eso? El 169 es un convenio firmado de la OIT donde se debe respetar la unión de trabajo, donde se debe respetar las comunidades indígenas, donde se debe hacer, cuando se quiere hacer una expropiación, se debe hacer una consulta a la comunidad. Y si es bien del Estado que va a beneficiar y es algo, a estas comunidades se debe dar una necesitación. Cosa que no se ha hecho como el proyecto Olmos, ¿no? Que no se le ha pagado ni un centavo a esta comunidad por las 111 mil hectáreas expropiadas. Entonces, que esta ley de la ley de la consulta nos da que cuando ingresa a Ollanta se aprueba la ley de la consulta y no se consideró los acuerdos, los debates de las organizaciones que se hicieron y resulta que se aprobó, dijo por mayoría. Bueno, ahora se han hecho un debate ya en regiones, en seis regiones donde se daba a conocer para que sea la reglamentación. La reglamentación se hizo un pacto de unidad donde seis confederaciones, organizaciones se unían para ver y se respete eso ya, la reglamentación. ¿Cómo queremos? Porque hay una serie de diversidad en los artículos que ha sido de la ley de la consulta. Entonces la reglamentación que hicieron, eso habíamos hecho nosotros para que se respete y se cumpla, cosa que no se ha dado. Al final se abrieron cuatro organizaciones y dos organizaciones dijeron que se apruebe de una vez la reglamentación y los cuatro organizaciones dijeron que no, primero se revise mejor la ley de la consulta. Pero nos hubiera gustado, para mi punto de vista, que se apruebe mejor la reglamentación conforme lo quisiéramos y después ver que se modifique los artículos de la ley.
O sea que si esa ley sigue sin entrar en vigencia.
No, la ley ya está en vigencia.
Está en vigencia, está en pero vigencia. Al no reglamentarse, hoy en día no se puede echar mano a ella. ¿O sí? Todo,
no se puede, porque prácticamente hemos dado carta libre para que siga el gobierno haciendo las concesiones sin hacer la consulta. Entonces, estamos ahora, quisiéramos que se... ya sacó el Ejecutivo, ya sacó la reglamentación, pero no se ha considerado en los artículos los que se acordaron las organizaciones que debe ser la ley de la consulta, la reglamentación donde se dice se respete y que se haga de verdaderamente lo que acordamos que esta ley, esta reglamentación sea. Prácticamente hay un vacío y toditito. Estamos ahorita las organizaciones de nuevamente vamos a reunirnos y decirle al gobierno que mejor se vea que la reglamentación o se considere todos los acuerdos que ha habido, ¿no? En esta ley de la reglamentación o la reglamentación de la ley.
Bien, la CCP, también tu organización, con una directiva nueva donde tuvieron en cuenta el equilibrio de género.
Sí, nuestra Confederación Campesina a hoy es la que preside, es una mujer, ha habido una equidad de género, ¿no? Somos 22 dirigentes, 11 mujeres, 11 hombres. Creo que estamos dando espacio a las mujeres para que ellos asuman una responsabilidad. Y que creo que estamos con una nueva gestión, una nueva mentalidad y una nueva, donde estamos con las deficiencias que haya, pero queremos trabajar por todas las organizaciones del ámbito de todo el país. Vamos a reintegrar todas donde no ha habido deficiencias, porque el tiempo de Fujimori, mucha gente, muchos dirigentes se abrieron porque fueron amenazados de terroristas o fueron liquidados. Entonces, ahí hubo una quiebra de las organizaciones. Pero creo que hoy vamos
a fortalecer. ¿Hay otra libertad para
movilizarse? Siento que si hay alguna libertad, porque el gobierno que se oyenta tiene que pensar que nosotros queremos organizados y trabajar. Quisiéramos que el Estado entienda, que el gobierno se entienda, el Ejecutivo entienda que nosotros los pequeños agricultores debemos trabajar con la mano por el desarrollo del país. Las comunidades no tienen por qué señalarnos que somos gente ociosa o gente que no. Nos falta es que el Estado nos apoye quizá con maquinaria, que no nos regale, que no nos dé toma y acá, sino que nos dé para nosotros hacer un desarrollo agricultura, de la pequeña agricultura, y decirle y pagarle lo que nos cueste o lo que cueste la maquinaria.
O sea, para políticas diferenciadas hacia la producción campesina.
Claro, con políticas diferenciadas de desarrollo, políticas de tanto. Si estamos ahora, creo que yo en este camino que he venido acá, yo he visto el desarrollo de Brasil. Mira, toda una diversidad, la arbolización, cosa que allá no lo tenemos. No hay eso. Allá prácticamente se está entregando. Hay regiones que quieren sacar normas para expropiarse donde hay arborización o territorios donde prácticamente queríamos destruir nuestros pulmones. La arborización, yo creo que es el pulmón donde tenemos la diversidad de árboles para que donde nosotros tengamos un oxígeno mejor, cosa que acá lo veo, bueno. Claro, hay problemas acá, pero vemos otro desarrollo. Y eso quisiéramos que en el Perú se haga eso, que se hagan normas, decretos, que ampare, que apoye al campesinado y que no se les trate de tratarnos como lo más último, como quieren ser en el Perú.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm